El cáliz es la parte superior de una copa que mide 17 centímetros de altura y 9 centímetros de ancho. Se trata de una taza de ágata finamente pulida que muestra vetas de colores cálidos cuando refracta la luz. Es una copa alejandrina que los arqueólogos consideran de origen oriental de los años 100 al 50 a.C. Mucho más posteriores son las asas y el pie de oro grabado. En total mide 14,5 por 9,7 centímetros y su base es elíptica. La tradición aragonesa afirma que el cáliz habría llegado a Roma con Pedro y Marcos, que habría heredado el grial de su familia. La salida de Roma fue consecuencia de la persecución del emperador Valeriano en el 258 d.C. Los soldados romanos detienen al Papa Sixto II y a su diácono Lorenzo, oriundo de Huesca. No fue por motivos religiosos, sino económicos. El tesoro imperial estaba en bancarrota. Por eso el emperador exigió a Lorenzo que les entregase los tesoros de la iglesia y este le pidió que le concediera 3 días para reunirlos. Lorenzo puso a salvo el cáliz, un objeto antiguo y valioso, y lo entregó para que lo llevaran a España. El abad Donato afirma que el encargado del traslado fue un tal Precelio. El emperador tenía buena información porque el primer diácono era el encargado de repartir las limosnas. Lorenzo llevó ante el emperador a los pobres que atendía diciéndole: «El tesoro de la iglesia son los pobres». Pero el emperador lo consideró una burla y condenó al diácono a ser asado en una parrilla. En Huesca, donde estuvo la casa de los padres de Lorenzo, se levanta actualmente la ermita de Loreto y las excavaciones arqueológicas demuestran que allí hubo una villa romana de la época llamada Loret. Con el tiempo debió ser depositada en la iglesia de San Pedro el Viejo, en Huesca, y allí quedó guardada hasta la invasión musulmana. Según fuentes arqueológicas, este lugar fue templo romano, posteriormente visigodo, y luego mozárabe, hasta que finalmente fue románico. Esta iglesia fue la primera sede episcopal de Huesca, y están enterrados Alfonso I el Batallador y Ramiro II el Monje, miembros destacados de la dinastía aragonesa. En el año 711 comenzó la invasión musulmana de España y el obispo de Huesca abandonó la ciudad con el cáliz. La antigua sede episcopal de Huesca iniciará un largo periodo itinerante en el que fue cambiando de emplazamiento. Cada cambio suponía el traslado de la ubicación del cáliz. Fue recorriendo distintos lugares de los Pirineos. A lo largo de más de 3 siglos, los cristianos que se oponían al dominio musulmán fueron desplazándose en un ámbito de pocos kilómetros en torno a Jaca. Cuando el avance llegó a Huesca, el obispo Acisclo con toda su comitiva huyó hacia los Pirineos, donde fue mártir. Según la tradición, la copa sagrada se ocultó en una ermita de Yebra. Los distintos escondites conservan algunas de las características que se mencionan en los relatos sobre la búsqueda del Santo Grial. Años después, el Grial estuvo refugiado en el antiquísimo monasterio de Siresa. Una tradición local dice que en un hueco del ábside se ocultó un Grial. En tal monasterio fue educado quien llegaría a ser Alfonso I el Batallador. Huyendo del dominio musulmán, los prelados ostenses se refugiaron en el Valle de Buró, donde se creó la primera diócesis aragonesa. Allí está la ermita de Santa María, hoy San Adrián, de Sásabe, que fue monasterio y luego iglesia adscrita al priorato de la Catedral de Jaca. Bailo fue una de las 3 sedes itinerantes de la corte aragonesa. Casi todas las iglesias de los Pirineos que se considera que custodiaron el Grial se dedicaron a San Pedro. Cuando Jaca pasó a ser capital del Reino de Aragón, también alcanzó el rango de obispado. En 1076, un obispo jacetano se llevaría consigo el Grial cuando se retiró a San Juan de la Peña y el cáliz permaneció allí más de 3 siglos. Fue el rey Martín I el Humano quien consiguió que los monjes de San Juan de la Peña le entregasen el Grial. Se lo llevó a su Palacio Real de Zaragoza, donde vivía, depositándolo junto a otras reliquias. El mismo año, 1399, Martín el Humano mandó construir en el palacio la capilla de San Martín para que fuera sede de reliquias reales. El relicario de los Reyes de Aragón fue trasladado a Valencia, en un primer momento al Palacio Real. El traslado coincidió con su máxima extensión territorial. Para sufragar la campaña de Nápoles, Alfonso V pidió un préstamo a los canónigos valencianos y garantizó la devolución con su relicario. Como el rey magnánimo no devolvió nunca el préstamo, los canónigos se ejecutaron la garantía, pasando a la catedral todo el relicario real en 1437. En el documento de la cesión se subraya la entrega del Santo Cáliz de Jesucristo. Durante la Guerra de la Independencia contra Napoleón, el Cabildo de la Catedral abandonó Valencia con las reliquias y otros objetos. En 1809 se llevaron a Alicante y en 1810 unos objetos fueron a Ibiza y otros a Mallorca. El Santo Cáliz a Ibiza. En diciembre de 1811 la Junta Provincial de Mallorca ordenó que el cargamento fuera a Palma. Todas las cajas quedaron depositadas en la catedral, menos la que contenía el cáliz, que el canónigo celador Vicente Calvo se negó a entregar a pesar de las presiones. Eso lo salvó, porque todo lo demás fue fundido en la Casa de la Moneda de Palma para sostener la guerra. Al inicio de la Guerra Civil fue profanada la catedral junto a todas las iglesias de Valencia. El canónigo celador del cáliz lo entregó a doña Sabina Suey, quien lo puso a salvo jugándose la vida. Para mayor seguridad lo envió con unos familiares que vivían en una localidad próxima a Valencia, en Carlet, donde fue emparedado. Un consorcio de joyeros judíos de Amberes ofreció 4 millones de pesetas en oro a Sabina a cambio del grial y el gobierno inglés le ofreció ponerla a salvo junto a toda su familia. En el año 39 entregó el cáliz a los vencedores y fue condecorada por el arzobispo. En 1940, Himmler, jefe de las SS, buscó el Santo Grial en Montserrat. Creía que era en realidad el Monsalvat, que aparece narrado en el Parsifal de Wagner. Evidentemente no encontró ninguna pista. La ampliación de la Catedral de Valencia en el siglo XV incorporó al edificio principal la antigua aula capitular que fue convertida en capilla. Desde 1916 se guarda en la Capilla del Santo Cáliz de la Cena. La investigación científica del cáliz se inició en el año 60 cuando el arzobispo de Valencia solicitó un dictamen al catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia, don Antonio Beltrán. Obtenido el permiso, desmontó el cáliz, confirmando que estaba compuesto por una copa superior, un vástago central y una base. Las conclusiones fueron las siguientes. El cáliz de San Juan de la Peña fue el modelo que inspiró leyendas medievales. La tradición que relaciona el cáliz con la última cena es coherente desde el punto de vista histórico y ningún otro grial tiene las mínimas credenciales que le convierten en competidor del de Valencia. La copa superior es un grial, palabra latina española derivada de gratalis, y puede datarse entre el siglo II a.C. y mediados del siglo I. En el Museo Británico de Londres, en la sección del Imperio Romano, se exponen varias copas de piedra noble idénticas al Santo Cáliz, datadas entre el año 1 a 50 d.C. Según Plinio el Viejo, estas copas de colores dejaron de realizarse a mitad del siglo I. El grial está hecho con una piedra de ágata vetada. El estudio gemológico de la copa, realizado por expertos de la Universidad de Zaragoza y de Valencia, determina que se ha tallado a partir de una geoda aplastada. La tesis doctoral en Historia del Arte, realizada en 2019 por Ana Maffé, constata que el cáliz de Valencia cumple los requisitos rabínicos para ser una copa de bendición judía, tallado en piedra, no porosa, con capacidad para contener 2 rebit de vino. Un rebit son 86 mililitros. El doctor Mas Barberá, de la Universidad Politécnica de Valencia, corrobora que su capacidad es la requerida ritualmente para un cosquidús, entre 1 y 2 rebit. Se determinó que la capacidad total máxima serían 250 mililitros hasta el borde. A 1 centímetro aproximadamente del borde, la capacidad del líquido serían 172, o sea, 2 rebit. Estudios recientes del doctor Gabriel Songel, catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, nos proporcionan mucha información sobre la historia. Es evidente que cualquier supuesta reliquia que haya pasado por la Edad Media tiene que tener un relicario, pero en este caso el cáliz tiene un acabado excepcional para la época. Según Songel, podemos decir que el relicario se realizó entre 1064 y 1137 por un orfebre profesional. Se ajustó a patrones de diseño propios de la época. En su bola central cuenta con un nudo de Salomón, signo usado en los documentos notariales de Pedro I. Para dar realce y estabilidad al grial, el relicario incluyó como base una copa elíptica invertida en forma de naveta, también de piedra. El doctor Beltrán, en su análisis de 1960, descubrió una misteriosa inscripción en la base. aunque la mencionan los relatos sobre el Grial del siglo XIII, no estaba documentada, parece realizada en letra cúfica, cuadrada árabe que solo contiene consonantes, pero de difícil interpretación. Songhel descubrió que para leer esa inscripción hay que acudir a su imagen especular. Según especialistas judíos a los que consultó, es un texto hebreo que dice, en forma abreviada, «Yo soy Yahvé, Jesús es Dios». El experto en ciencias religiosas, José Agustín Blasco, proporciona una explicación razonable. Completó el hallazgo al descubrir que mirando la inscripción en posición invertida se puede leer también «Jesús es Dios», en árabe transliterado. Songhel aceptó esta aportación. En resumen, ningún otro cáliz que haya pretendido ser competidor del de Valencia cumple los requisitos. Empezó a hablarse del cáliz de Doña Urraca como supuesto santo grial, pero no puede serlo, ya que sin el suplemento de oro que se le añadió en el siglo XI-XII, es un cuenco muy plano y con escasa capacidad. El cáliz de Doña Urraca no puede ser una copa de bendición judía. La mayor aportación del doctor Songhel ha sido documentar la laguna que ponía en entredicho la historia del grial. Los acrósticos descubiertos refieren que el cáliz estaba allí, pero no lo explicitan para evitar que esa información llegase a musulmanes. Uno de los acrósticos menciona a Petrus Alfonsi, un sabio judío converso quien solía hacer ideogramas en sus obras y que podría ser autor tanto de acrósticos como de la inscripción del cáliz. En 2021, el segundo Congreso Internacional sobre el Santo Cáliz contó con especialistas e investigadores que ratificaron punto por punto lo que se había estudiado hasta el momento. Los relatos surgen y se extienden a través del Camino de Santiago. Una de las ramas pasaba intencionadamente por el territorio del Grial. La leyenda de Percival narra que se encuentra con el rey pescador y acude a su castillo, ve un grupo de caballeros y se da cuenta que quiere ser uno de ellos. Al día siguiente, Percival se encontró con todo el castillo desierto. Un nuevo deseo le acomete: encontrar el Grial, la lanza sangrante y penetrar en su secreto. La historia queda inconclusa, pero esperó el trabajo de muchos escritores posteriores. Destaca la ópera de Richard Wagner. En estos relatos hay elementos que claramente no son históricos, la corte de Camelot, incluso que se han introducido en películas como Indiana Jones. Cuando los relatos hablan de circunstancias inventadas, hay un trasfondo cristiano. La narración de los hechos acaecidos en torno a la mesa redonda fue un fracaso porque es el intento de crear un reino de caballeros perfecto basándose en fuerzas humanas. Ese reino aparece yermo y en él el que iba a ser el mejor caballero comete adulterio con la esposa del rey Arturo. Ese ambiente de derrota cambia cuando tienen una visión en la que los ángeles les muestran el grial a los caballeros y salen a la búsqueda. Solo Parsifal, el caballero puro, consigue llegar hasta el grial y lo encuentra en un castillo oculto en una montaña llamada Montsalvat. La descripción encaja plenamente con San Juan de la Peña, incluso los hitos del camino para llegar a él que se mencionan en el Parsifal. Anfortas, el rey pescador, es el trasunto del rey Alfonso I el Batallador. La Santa Sede concedió a Valencia a partir de 2015 un año santo eucarístico a perpetuidad, cada 5 años por ser sede del Santo Cáliz. Solo 6 ciudades del mundo, 4 españolas, pueden celebrar años jubilares: Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela, Toribio de Liébana, Caravaca de la Cruz y Valencia. En su primera visita apostólica en 1982, Juan Pablo II recaló en Valencia, donde pudo venerar el Santo Cáliz de la Cena, y Benedicto XVI, con ocasión de la Jornada Mundial de las Familias en 2006, recibió explicaciones por parte del canónigo don Jaime Sancho y quedó impresionado cuando le dijo que arqueológicamente se correspondía con una copa de bendición judía.